Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes 23 de mayo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues resulta que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereira, fueron sentenciados allá en Miami a pagar casi 2.500 millones de dólares al gobierno mexicano. La Cámara de Representantes, esta información se la dimos a conocer justo cuando salió ayer antes de que concluyera este espacio informativo. La Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó el plan fiscal y de gastos del presidente Trump, que incluye, entre otras cosas, la aplicación de un impuesto de 3.5% a las remesas. Y fíjese, el presidente Trump celebró la aprobación de su plan fiscal a través de sus redes sociales. Dijo que este proyecto podría ser el más importante en la historia de los Estados Unidos, pero también hubo reacciones de parte del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que la aprobación del gravamen a las remesas es discriminatorio y viola los acuerdos bilaterales. México logró en el primer trimestre de este año un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa al registrar 21.373 millones de dólares. Bueno, pues nada para nadie en el primer partido de la final del fútbol mexicano entre América y Toluca. Termina con un empate a cero. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues ayer desquiciaron la Ciudad de México otra vez y bueno, pues realizaron movilizaciones y bloqueos en al menos 25 puntos de la Ciudad de México, y agárrese porque para hoy van a volver a hacer lo mismo. Se espera que bloqueen las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por este motivo también ya se dio a conocer que el metro pues va a cerrar las estaciones Terminal Aérea y Hangares de la Línea 5, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1. Las protestas y bloqueos realizados por integrantes de la coordinadora, bueno, pues dice la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que estas protestas y bloqueos pues ponen en duda la viabilidad de la reunión prevista para hoy entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el magisterio disidente. Fueron difundidas fotografías del conductor de la motocicleta en el que escapó el asesino de Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. En el Senado de la República se realizó el quinto y último conversatorio sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informa que los resultados de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrán publicarse la noche del 1 de junio. Ese día es el día de la elección. Dice que los primeros datos oficiales podrían darse a conocer hasta el día siguiente. Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a un extranjero, pues nada más y nada menos que con un cargamento de 4.4 kilogramos de cocaína. Después de varios días con temperaturas extremas, el país recibe un respiro con el regreso de las lluvias que marcarán el fin de la intensa ola de calor en varias regiones, pero bueno, pues no hay que cantar victoria, Porque fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional dice que la onda de calor se mantendrá en algunos estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla y Campeche. Y el programa hoy no circula para este viernes. Aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer por la mañana pues llega una información importante desde la Unión Americana en la que, bueno, pues explica que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, bueno, pues fueron sentenciados a pagar casi 2.500 millones de dólares al gobierno mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera ganó la demanda que presentó ante una corte estadounidense en Miami contra el exfuncionario mexicano por lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito. Al respecto, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas habló con la periodista Penny Ley Ramírez, que fue quien dio a conocer justamente esta información a través de sus redes sociales. Esto es parte de lo que platicaron.
No suena absurdo cobrarle a alguien, por muy duro que haya estado el delito, 2.500 millones de dólares.
¿Te puedo explicar de dónde sale esa cifra? Porque creo que es importante para la audiencia entender de dónde salen esos números. Cuando el gobierno mexicano presentó la denuncia contra Genaro García Luna, la demanda civil y más de 50 empresas y personas, la denuncia lo que decía era que los contratos que se habían firmado, primero en el gobierno de Felipe Calderón y luego en el gobierno de Enrique Peña Nieto, habían sido ilegales y que como García Luna había dado primero contratos y luego había gestionado contratos que eran ilegales, todo el monto del contrato era ilegal. De manera que esta cifra busca sumar los montos de los contratos que se firmaron y luego, en estos 4 años que lleva el caso, lo que han hecho los abogados en Miami, representantes del gobierno, es rastrear cómo se invirtieron las ganancias de esos contratos. Las ganancias se invirtieron y eso lo sabíamos porque los habíamos reportado desde la prensa. Yo misma llevo muchos años pues investigando qué pasó con todas esas propiedades y lo que hace ahora la corte es que determina que es válida la petición de los representantes del gobierno mexicano y la petición lo que dice es que lograron demostrar que García Luna desvió por lo menos 250 millones de dólares y que con la ayuda de su esposa se desviaron por lo menos 580 millones de dólares. Ahora, la jueza toma esas cantidades y las pone al triple porque la jueza está dictando sentencia con base en una ley de Estados Unidos que se llama la Ley Rico por sus siglas en inglés y esta es la ley que regula lavado de dinero y crimen organizado.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvo ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula Pepe Cárdenas con la periodista Penny Ley Ramírez, que repito, fue quien dio a conocer esta información a través de sus redes sociales. Y ayer muy temprano, por la madrugada, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le dio el visto bueno, palomeó el plan fiscal y de gastos del presidente Trump, que entre otras cosas le comentaba, incluye esta aplicación de un impuesto de 3.5% a las remesas que los migrantes envían a sus países de origen. Originalmente se estaba planteando la aplicación de un impuesto de 5 puntos porcentuales, sin embargo, bueno, pues lo modifican y queda en 3.5%. Además, esta ley incluye recortes a programas sociales, recursos por 150 mil millones de dólares para fortalecer la seguridad fronteriza y un aumento al gasto de defensa. Este paquete fue enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación y bueno, pues tiene como fecha límite el próximo 30 de septiembre. Y hubo reacciones de parte del gobierno federal aquí en México. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que esta aprobación del gravamen a las remesas es discriminatorio, además de que viola los acuerdos bilaterales, pero también, bueno, pues informó que muy temprano sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo norteamericano Donald Trump para abordar temas relacionados con los aranceles al acero y al aluminio. Esta fue la razón por la que la conferencia de prensa del pueblo se movió pues una hora. Originalmente pues arranca por ahí de las 7:30 de la mañana, pero ayer dio inicio a las 8:30 de la mañana. Israel Aldave, tú estuviste ahí justo en la conferencia de prensa del pueblo. Cuéntanos, buen día.
la presidenta Claudia Sheinbaum por séptima ocasión se comunicó con el mandatario norteamericano Donald Trump. Dijo que se trató de una breve conversación de alrededor de 10 minutos en donde afirmó que no hubo nada particular. No se habló de seguridad y solo se detalló que se sigue negociando en el tema de los aranceles y que acordaron los términos de una nueva reunión entre los secretarios de Economía de México y de Comercio norteamericano.
Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. No, mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión y pues, seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación.
En este sentido, dijo que es bueno por el momento que la Cámara Baja de los Estados Unidos haya aprobado bajar del 5 a 3.5% el impuesto a las remesas. Dijo que se va a continuar trabajando hasta que se deseche de una vez por todas esta medida que calificó de discriminatoria y violatoria de un convenio entre ambos países.
Y el trabajo que hemos estado haciendo público, por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces, vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México.
El reporte por el momento.
Gracias, Israel. Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de ninguna manera pues se está pues conforme, ¿no?, con esta reducción, aunque sea una reducción de 1.5% al gravamen que se va a cobrar a las remesas que envíen pues cualquier extranjero a sus países de origen mientras no acrediten su residencia legal allá en la Unión Americana. Y bueno, México logró en el primer trimestre de este año un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa. Registra 21.373 millones de dólares, lo que representa un incremento del 5.4% respecto al año pasado. Esto lo da a conocer la Secretaría de Economía. Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista, aportando el 37.8% de los flujos totales con 8.300 millones de dólares. Y también, pues antes, ayer por la mañana, antes que concluyera este espacio, le dábamos a conocer información importante en materia económica, cifras sobre la inflación, sobre el crecimiento definitivo del Producto Interno Bruto, esto en el primer trimestre de 2025. Cuéntanos, Jenny, ¿cuáles son las cifras y cómo cerraron los mercados financieros? Jenny Valencia, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que se dispara la inflación en México durante la primera quincena de mayo al alcanzar a tasa anual el 4.22% y aumentar 0.09% quincenal. El INEGI informó que los precios de las mercancías subieron 0.13% y los de servicios 0.18%, en tanto que el valor de los productos agropecuarios aumentó 2.30%, aunque los costos de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.10%. Esto como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 11 ciudades del país. Cabe detallar que en la primera quincena de mayo, los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios fueron pollo, jitomate, vivienda propia, al igual que cine, carne de res, papaya, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como plátanos, papa, otros tubérculos y detergentes. De igual forma, comentarte que el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio cerró la jornada de este jueves 22 de mayo en 19.32 pesos, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.78 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.31 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de 1.15% al ubicarse en la 57.894.82 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny, igual para ti. Y allá en los Estados Unidos, los mercados pues cerraron la jornada de ayer jueves pues de manera mixta. Fíjese, el Dow Jones terminó con un retroceso de 1.35%, el Nasdaq arriba 0.28% y el Standard & Poor's también con pérdidas. 0.04 puntos porcentuales. Allá en las bolsas en Asia, pues ya concluyeron operaciones, esto debido a la diferencia de horario que existe en relación con nuestro país. Allá ya es pues prácticamente el fin de este viernes. Pues están cerrando también mixtas. El Nikkei arriba 0.47%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai abajo 0.94%. Y el Hang Seng, que es el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, pues termina con un avance de 0.24%. En el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas y el euro cotiza en 21 pesos con 77 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues nada para nadie en el primer partido de la final del fútbol mexicano entre América y Toluca, en un partido muy cerrado y en algunos momentos hasta tedioso. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se escribió el primer capítulo de esta final del Clausura 2025 del fútbol mexicano entre América y Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes, con mucha polémica arbitral. El resultado fue 0-0, por lo cual se deja todo para la vuelta el día domingo en el Estadio Nemesio 10. Por otra parte, se anunció que Luka Modric ya no será más jugador del Real Madrid cuando finalice el Mundial de Clubes a disputarse en próximas semanas. El croata, sin lugar a dudas, deja un legado importante en el conjunto blanco, mientras que en las finales de conferencia de la NBA, el Thunder de Oklahoma ya tiene 2 juegos de ventaja sobre los Timberwolves de Minnesota, y en el Giro de Italia, el mexicano Isaac del Toro sigue a la cabeza de la clasificación general después de 12 etapas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Aprovecho pues para enviar saludos a quienes nos siguen, a quienes siguen esta transmisión de este espacio informativo a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube, Nelly Ganem, Nayo Leonardo y el usuario, que bueno, así se hace llamar, certificaciones de inglés, él nos escribe desde Querétaro. Les agradecemos mucho que pues estén siguiendo este espacio informativo a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Y bueno, maestros, nuevamente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues desquiciaron ayer la capital de la República Mexicana, llevaron a cabo pues al menos 25 bloqueos a lo largo y ancho de la capital de nuestro país. Estuvieron afuera de la Bolsa Mexicana de Valores, también en Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Avenida José Martí. Lisbeth Hernández, tú estuviste justo siguiendo esta movilización de los profesores disidentes. Buen día, adelante.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días, excelente viernes. Me da muchísimo gusto saludarte este inicio de fin de semana, pero antes tenemos que hacer un recuento de lo más importante el día de ayer, y es que nuevamente fue un día bastante complicado en temas de vialidad para la Ciudad de México. Todo esto patrocinado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una vez más, que como parte de una nueva jornada de protestas, pues ahora decidieron bloquear varios puntos, entre ellos Paseo de la Reforma, también en varios puntos, entre ellos el Ángel de la Independencia, y también sobre Paseo de la Reforma, los accesos a la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos hablando de una glorieta de diferencia que es a la altura de la glorieta de los y las desaparecidas. En estos dos puntos estuvieron bloqueando en ambos sentidos, no nada más los accesos a este inmueble, sino también la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, por lo que esta zona estuvo colapsada por espacio de 5 horas, debido a que los manifestantes llegaron alrededor de las 10 de la mañana y se retiraron a las 3 de la tarde para sostener una asamblea en el Zócalo capitalino y tomar decisiones acerca de las acciones que van a tomar el día de hoy, por lo cual no hay que bajar la guardia. Adelantaron que muy probablemente se irían a manifestarse a inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así que hay que tomar previsiones. De hecho, el aeropuerto en su cuenta oficial de X. También ya le avisó a los usuarios del mismo aeropuerto que si tienen un vuelo programado para el día de hoy, para este viernes, anticipen su llegada, previendo esta situación una vez que la CENTE pues anunció que mañana podría hacerse presente y ahora causar caos de aquel lado de la ciudad. Así que pues nosotros nos mantenemos pendientes de esto y de todo lo que ocurra en la ciudad este viernes.
Gracias, Lisbeth Hernández, con este reporte de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sí, efectivamente, como nos decía nuestra reportera Lisbeth Hernández, todo apunta para que este viernes sea nuevamente un día de caos en la capital de la República, gracias a los profesores de la coordinadora. Y fíjese, no nada más están causando daños pues en la vialidad a los capitalinos, sino que también le comentaba ayer ya este dato interesante, este paro que llevan a cabo los maestros disidentes está dejando sin clases nada más y nada menos que a 8 millones de niños. Pero además el plantón que tienen allá ubicado en el primer cuadro de la Ciudad de México está causando también estragos económicos a los comerciantes, sobre todo a los pequeños comerciantes. Las pérdidas en lo que va de este plantón suman ya 6 mil millones de pesos. Pero bueno, pues ahí aquí van a seguir los profesores haciendo de las suyas. Y bueno, se tenía programada una visita que realizarían justo una delegación de los maestros de la coordinadora y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se da a conocer por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que debido a estas protestas y a los bloqueos que están realizando los integrantes de la coordinadora, pues que no hay las condiciones para que se pueda llevar a cabo este encuentro, repito, entre el magisterio disidente y la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
La pregunta es, ¿ellos quieren la mesa? La hemos estado nosotros ofreciendo, pero en estas condiciones pregunto también a ellos, a ustedes, había una oferta o hay una oferta de una reunión, pero en estas condiciones se puede hacer, se debe hacer, afectando a la población, afectando a los niños que se quedan sin clases, no sé.
Bueno, pues ahí las palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, poniendo en duda si se va a llevar a cabo esta reunión de hoy, o que estaba programada para hoy, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los profesores de la coordinadora. Y también el metro, fíjese, el metro de la Ciudad de México está anunciando que debido a las protestas que podrían realizarse en las inmediaciones de la terminal aérea, bueno, pues las estaciones, justo terminal aérea y hangares de la línea 5 van a cancelar operaciones, así como Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1. Así que bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque estas estaciones del metro estarán sin servicio, repito, es terminal aérea y hangares de la línea 5, así como Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1. Y en cuanto al tema del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues ayer fueron difundidas fotografías del conductor de la motocicleta en la que escapó el asesino. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, las imágenes fueron captadas en la alcaldía Iztacalco, presuntamente después de que este sujeto bajara de una camioneta, pues que también estuvo implicada en el atentado. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México confirma que colabora en la investigación del asesinato de Ximena y José. Y bueno, pues la Fiscalía Mexiquense detalla que buscan el tercer vehículo utilizado por los delincuentes para escapar, así como el domicilio donde posiblemente lo ocultaron y se ocultaron ellos mismos. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La búsqueda de los implicados en el homicidio de dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se reforzó con la colaboración de autoridades del Estado de México que buscan el tercer vehículo utilizado para escapar y el domicilio donde posiblemente se ocultaron. Esto en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles. Además, los agresores son buscados ya en varias entidades del país. Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan un cerco virtual con apoyo de videocámaras de seguridad y el rastreo en las zonas de patrullaje de policías municipales y estatal mexiquense, principalmente en las zonas zonas de Tonanitla, sitio a donde se dirigió la camioneta tipo van gris con placas V12BGM, la cual fue la tercera unidad utilizada por los sicarios para escapar. Las autoridades mexiquenses realizan una revisión en las videocámaras del C5 de la entidad en las principales avenidas. A este ejercicio también se encuentran activas las 83.414 videocámaras del C5 y los arcos detectores instalados en diferentes puntos colindantes con el Estado de México. En tanto, la Fiscalía de Homicidios está en la espera de resultados del perfil genético de los indicios biológicos recuperados de los objetos abandonados a un costado de la motocicleta utilizada para cometer el crimen. Los peritos realizan el perfil genético de la muestra, la cual se agregó al banco de ADN de la Fiscalía Capitalina para establecer una posible identidad de alguno de los implicados, toda vez que en la motocicleta y en la camioneta azul no se encontraron rastros dactilares útiles. Asimismo, las autoridades ministeriales perfeccionan las imágenes que se han obtenido del autor material del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, así como del conductor de la motocicleta, para elaborar un retrato hablado de ambos y solicitar apoyo de las fiscalías de todo el país para dar con su paradero. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo. Reitera su llamado a no especular sobre el asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Pues no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.
Bueno, y antes de la pausa, déjeme comentarle que Alejandro Sanz lanzó su nuevo disco titulado ¿Y ahora qué?, el cual cuenta con colaboraciones de Shakira, Grupo Frontera y Manuel Turizo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo quiero ser muy clara en esto. ¿Por qué no se pueden dar los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día? Pero sí podemos dar avances, que todo mundo estemos atentos a ellos. Pero no podemos dar el cómputo al 100% porque dependemos de la distancia que hay entre el paquete más lejano a la cabecera municipal. Esta es cuestión operativa. Y esas horas que se tardan en llegar estos paquetes no nos abonan en el tema de la captura inmediata. Al siguiente día, y estamos por definir a qué horas, ya del día 2 podríamos salir con el primer resultado.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Dice que los resultados de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta elección que tendrá verificativo el próximo 1 de junio, bueno, pues los resultados no se podrán dar a conocer la noche de ese mismo día, de ese 1 de junio, y bueno, pues dice que los primeros datos oficiales podrían difundirse hasta un día después, o sea, el 2 de junio.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 23 de mayo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Deben prender algo más que alertas los operativos de gobiernos y partidos para la inducción del voto en las elecciones judiciales del domingo 1 de junio con el uso del aparato gubernamental. Porque si bien han decidido que los votantes pueden llevar sus acordeones para poder resolver el galimatías de las boletas, lo que no se vale es que eso se esté apoyando con dinero público, con coacciones a burócratas y con la obligación de enviar fotografía de su boleta resuelta para no tener problemas con la autoridad. Todo con el propósito de colocar en la corte, los tribunales y los juzgados a los afines a la 4T y a los gobernadores. la vulneración del voto libre y secreto en todo su esplendor. Muchas décadas de luchas ciudadanas lograron poner en la ley ciertas garantías para contiendas equitativas, donde los ratones locos, la operación Tamal, el acarreo y la compra del voto, entre otros abusos, fueran castigados penalmente. Borrar eso con un acordeonazo sería un retroceso. Si estos operativos, como la operación del acordeón oficial, se imponen, terminarán de deslegitimar un proceso de por sí cuestionado desde su origen.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La CENTE es un grupo de extorsión con un negocio perfecto. Al gobierno le exige beneficios que tendrían costos astronómicos mientras toma como rehenes a los habitantes de la Ciudad de México. Antes eran los de Oaxaca y realiza bloqueos y movilizaciones que tienen el propósito abierto de causar el mayor daño posible a la población. El gobierno se planta con posiciones de supuesta firmeza y dice que no puede ceder. Pero realmente a los funcionarios les da igual, ya que a ellos no les descuentan el día porque no pudieron trabajar. Al contrario, usan a la policía para proteger los bloqueos, ya que como son muchos y los realizan unos cuantos activistas en cada punto, el pueblo bueno afectado podría levantarlos a golpes. La presidenta Sheinbaum pretendió desactivar el movimiento desde un principio. Lo primero que hizo el 18 de marzo fue cancelar su propia iniciativa de ley del ISSSTE, presentada al Congreso apenas el 7 de febrero. Pero esto no convenció a los líderes de la coordinadora, que se han declarado en paro, dejando a millones de niños sin clases en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Los militantes han establecido un campamento en el Zócalo y han tomado a los capitalinos como rehenes.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Las presiones llegan al extremo. Según ellos, tienen razón al exigir el doble de percepciones de la noche a la mañana y la cancelación de las reformas a la ley del ISSSTE en aras de mejores condiciones de retiro. Pero ya les dijo Claudia Sheinbaum, no hay recursos. El alza de 9 y 10% se consiguió tras meses de negociaciones del secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda, con varios secretarios de Estado, en especial Edgar Amador y Mario Delgado. Ayer, los dirigentes de la CENTE hablaban con dudas sobre su eventual asistencia a Palacio Nacional este viernes al mediodía, pese a un compromiso asumido ante la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum se contuvo públicamente frente a las provocaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con sus colaboradores tuvo expresiones de mucho enojo tras el intento de los maestros por boicotear su conferencia. La molestia fue tan grande que todavía por la noche de ayer se tambaleaba el encuentro con líderes magisteriales de la coordinadora, pactado en principio para hoy. La única declaración pública desde Palacio Nacional fue en el sentido de que no hay avances en la negociación, porque no hay presupuesto para el aumento del 100% que pide el magisterio. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, fue más clara al cuestionar si era viable la reunión en las condiciones actuales, con los centistas afectando a la población y afectando a los niños que se quedan sin clases. Pronto veremos si se superan las diferencias y se desactivan las provocaciones.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá hoy en Palacio Nacional con los gobernadores emanados de Morena y el Partido Verde para hacer una evaluación del programa IMSS-Bienestar, en la que también estará Joaquín Díaz Mena de Yucatán, entidad en proceso de incorporación a este esquema de atención médica, y el sábado la mandataria revisará proyectos prioritarios en San Luis Potosí y el Rosario, Sinaloa.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Hasta este momento fue una ejecución perfectamente organizada y consumada, calculada e informada de un grupo criminal, porque aquí no cabe lo del autor solitario, que le evita buscar al intelectual. El crimen fue de profesionales, ni huellas, ni móvil, ni sospechosos. El reto es saber quién y por qué.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Solo desde una petulancia tercermundista puede sostenerse que los políticos mexicanos influyeron para descoser la gran y hermosa ley, así se llama, aprobada ayer por un voto de diferencia en el Congreso de Estados Unidos. La exuberante y compleja ley Trump, que recorta impuestos y, entre muchas otras cosas, da dinero adicional al gobierno para perseguir y expulsar más migrantes. En uno de los capítulos, la ley crea un gravamen que tasa 3.5% el envío de remesas a cualquier país extranjero que hagan las personas que no acrediten la residencia legal. Con increíble ligereza, el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, escribió a Bote Pronto que se trataba de una buena noticia. La buena nueva sería una enmienda en la hermosa ley que, bajo el gravamen del 5% propuesto al 3.5% aprobado. Nos jodieron poquito, y eso es bueno. Parece broma de mal gusto. Burla a las penurias de los mexicanos que viven la pesadilla trumpista. La presidenta Sheinbaum enmendó con delicadeza la soncería y prometió esforzarse para que la ley Trump tropiece en el Senado de allá y no se cobre 3.5% ni nada. Del dinero que hace más cruel la persecución de mexicanos, ya nadie habla. Mala noticia.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Sigue el turbio caso del Casino Jubilé en Naucalpan. El martes pasado fue cerrado por el gobierno del Estado de México ante la omisión de la Secretaría de Gobernación de revisar este asunto como lo ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum. La revisión fue realizada por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo Estatal, que constató que el establecimiento estaba abierto al público y operando sin contar con los permisos correspondientes. En la inspección quedó claro que no cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que fue abierto de manera ilegal. Además, la empresa propietaria del casino simuló el pago de impuestos durante año y medio como si estuviera funcionando cuando era un lote baldío completamente abandonado. Los vecinos de las colonias Santa Cruz, Acatlán y El Mirador se preguntan qué personaje poderoso está detrás del Casino Jubilé, que se atrevió a abrir a pesar de no tener licencia, que ha presionado a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para que no responda los escritos que, respecto al tema, han interpuesto desde hace un año. Ni se atienda la denuncia penal presentada contra la exalcaldesa panista de Naucalpan, Angélica Moya.
Confidencial en El Financiero.
Y mientras los maestros de la CENTE se dan vuelo bloqueando vialidades y asfixiando a la capital del país, los segundos afectados, porque los principales son desde luego los casi 8 millones de niños sin clases, son los pequeños comerciantes del centro histórico. Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, advirtió que en la zona se está generando uno de los daños más terribles al sector productivo. El gremio estima las pérdidas en 6 mil millones de pesos en lo que va del plantón del magisterio disidente. Y la solución al conflicto no se ve cercana.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Se mantiene sólida la economía mexicana y avanza con buena marcha, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Edgar Amador. De entrada, el INEGI reportó un crecimiento de 0.6% en el PIB durante el primer trimestre de este año, cuando el pronóstico era de 0.4%, y se han alcanzado niveles récord en exportaciones e ingresos tributarios. Además, el desempleo está en mínimos históricos, por lo que auguró que el consumo seguirá en ascenso durante los próximos meses.
Será en 24 horas.
Luego de que se dio a conocer que productos chinos se comercializan con el logo hecho en México, la Embajada de Estados Unidos en México retomó la información para hacer un post en el que con colores estridentes se lee el mensaje: ya ni la chinan. Esto podría pasarse por alto, si no fuera porque en el contexto internacional, uno de los principales enemigos comerciales del vecino país del norte es la nación de origen y que, en más de una ocasión, se nos ha hecho presión para cerrarle el paso a la mercancía procedente de dicho país. ¿Burla o advertencia?
Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya. Falta todavía la batalla en el Senado. Ahora, estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero, porque desde el punto de vista ético gravas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Se refiere a la aprobación ayer muy temprano por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de este plan, de este presupuesto del presidente Donald Trump, que impone un impuesto de 3.5% a las remesas que envían o que vayan a enviar los pues cualquier persona, ¿no?, a su país, mientras no acredite que son ciudadanos norteamericanos, dice el secretario Marcelo Ebrard. Bueno, pues este anuncio sobre las remesas pues tendrán un perjuicio, vaya, de pues mucho dinero que no va a llegar a las familias de los migrantes. Y dice, desde luego, no es una buena noticia, pese a que es una tarifa menor a la planteada aquí. Bueno, pues la verdad es que el secretario de Economía le enmienda la plana, ¿no?, al embajador de México en los Estados Unidos, quien ayer muy temprano pues sube un post a través de sus redes sociales. Se lo voy a leer rápido. Dice, buenas noticias sobre el cargo a las remesas. El Comité de Reglas aprobó una reducción de impuesto a remesas de 5% a 3.5%. Pues sí, definitivamente no es ninguna buena noticia.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Capta México 21.373 millones de dólares de inversión extranjera directa al primer trimestre del año. Además de máximo histórico, en el periodo crecieron 165% las nuevas inversiones, según datos de la Secretaría de Economía. En más información, sorprende al alza inflación general. El Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó 4.22% anual en la primera mitad de mayo, su ritmo más elevado desde inicio de diciembre.
Reforma.
El nuevo fraude. Acordeones oficiales. Una periodista de Grupo Reforma que se infiltró a una sesión de adiestramiento de funcionarios del gobierno de Nuevo León y miembros de Movimiento Ciudadano recibió un acordeón con los números de los candidatos de la elección judicial a los que el gobernador Samuel García pretende favorecer con un operativo fraudulento. Y en la Ciudad de México, Morena también induce. Fuentes partidistas admitieron que los candidatos son promovidos por el Instituto de Formación Política Morenista. También encontramos, reclama Estados Unidos 2.5 mil millones de dólares a García Luna y su esposa. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereira, fueron sentenciados en Estados Unidos a pagar casi 2.5 mil millones de pesos por participar en un esquema de corrupción y de contrataciones ilegales en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
El Universal.
Avanza impuesto a remesas. Vamos por tasa cero, anuncia Sheinbaum. Cámara Baja de Estados Unidos avala plan fiscal de Trump que incluye gravamen de 3.5% en vez del 5% original. Gobierno mexicano trabajará con el Senado para lograr que se elimine. En más información, la CENTE causa pérdidas millonarias a comercios. El plantón de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha provocado una disminución en las ventas de hasta 80% en los comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las pérdidas son de 6 millones de pesos en 8 días, calcula la iniciativa privada.
La Jornada.
Militariza Trump la frontera con México. El gobierno estadounidense enviará 1.115 soldados adicionales para sumar 10.000. Designa el republicano áreas limítrofes como zonas de defensa nacional y ahora serán consideradas extensiones de bases castrenses.
Milenio.
Ligan al cártel Jalisco a huachicoleo con dos empresarios de Utah. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a James y Maxwell Jensen, padre e hijo, de haber apoyado con sus petroleras al narco en un esquema de robo y tráfico de combustible.
Excelsior.
Avanza con rebaja impuesto a remesas. La iniciativa pasará al Senado de Estados Unidos en una votación cerrada. La Cámara Baja aprobó el plan fiscal propuesto por el presidente republicano, pero redujo de 5 a 3.5% el gravamen a remesas. En más información, no reforzarán seguridad en la Ciudad de México. La jefa de gobierno aseguró que ella no recibió amenazas previo al asesinato de sus colaboradores. Mantendré agenda y cercanía con los capitalinos, dijo Clara Brugada.
El economista.
Lo bueno, inversión extranjera directa. A pesar de los altibajos en el ámbito comercial entre México y Estados Unidos, los flujos de la IED crecieron 5.4% durante el primer trimestre del año. Lo malo, inflación primera quincena mayo. En la primera quincena de mayo, el dato de la inflación volvió a salir del rango objetivo del Banco de México. Y lo feo, Producto Interno Bruto. En enero-marzo, las actividades secundarias que aportan 34% del PIB y las terciarias con 61.8% del PIB se contrajeron. En otra información, tratado comercial con la Unión Europea podría firmarse en este año. El acuerdo modernizado amplía el acceso a los mercados agropecuario y pesquero en ambas vías.
La razón.
Baja Estados Unidos impuesto a remesas, aún en riesgo, economía de 5 estados, pasa gravamen de 5% a 3.5%.
24 horas.
Arancel a remesas avanza, pero poquito. Aunque el gravamen al dinero que se envía desde Estados Unidos al exterior no está aprobado todavía, ya pasó el primer filtro en la Cámara de Representantes y ahora será en el Senado estadounidense el cabildeo para frenarlo. Por el momento, el ajuste a la baja de 5% a 3.5% tuvo un buen recibimiento en México y el embajador Esteban Moctezuma lo calificó como un progreso. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum reiteró su rechazo a esta tributación.
Sol de México.
Avanza el impuesto de 3.5% a remesas, pasa al Senado. Sheinbaum dijo que seguirán hablando con senadores de ese país para evitar la tarifa.
La prensa.
Sin guaruras. La jefa de gobierno, Clara Brugada, se mantendrá sin guardias de seguridad a pesar del homicidio de sus colaboradores. Promete revisar los casos de quienes lo pidan.
La crónica de hoy.
Sheinbaum dice no a impuesto de 3.5% a remesas en Estados Unidos. Nosotros no queremos que haya impuestos, entonces vamos a seguir trabajando, afirmó la presidenta.
El Heraldo de México.
Refuerza Sheinbaum diálogo con Trump. Las negociaciones entre México y Estados Unidos en el ámbito comercial continúan, dijo la presidenta tras la séptima llamada con su homólogo estadounidense.
Esto.
¡Qué coraje! Tras la ausencia de Paulinho por lesión, los Diablos renuncian al ataque y juegan a destruir ante unas Águilas inoperantes que no encuentran el gol. Polémica arbitral por un derribo en el área a Henry que no se marca. El campeón se define en Toluca. Además, se aferra a la maglia. Isaac del Toro aumenta a 33 segundos su ventaja sobre Adán Ayuso en el liderato del Giro de Italia.
RadioFórmula.com.mx.
Justicia en el IPN. Dan sentencia de 5 años a Diego N. tras crear contenido íntimo con IA.
Expansión.mx.
Walmart sube precios en Estados Unidos por aranceles, pero en México resiste.
Infobae.com.
Retiran concesión del Parque Bicentenario tras accidente en Axe Ceremonia. Pasa a la Secretaría de Cultura.
Reporteindigo.com.
No se dará a la CENTE más de lo que se le ha ofrecido, advierte la titular de Segov.
Político.mx.
Revelan el momento exacto en que escapó el asesino de los colaboradores de Clara Brugada. Las imágenes fueron captadas a través de una cámara de vigilancia del lugar. Además, imágenes difundidas por Carlos Jiménez muestran a un nuevo sujeto, quien habría sido el encargado de conducir la motocicleta en donde escapó el tirador.
AgenciaEfe.com.
Trump anuncia que se ha completado el mayor intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos tumba la prohibición a los vehículos de gasolina prevista para el 2035. Además, la Casa Real belga aguarda para saber si su heredera puede continuar su máster en Harvard.
Forbes.com.mx.
Reportan que Pemex perfila despedir a más de 3.000 empleados de confianza.
El País.
Trump ataca a Harvard con el despido, con el veto a alumnos extranjeros. Ordena revocar de inmediato el programa de intercambio de estudiantes y retirar el visado a los ya matriculados.
The Washington Post.
Trump cena con los principales poseedores de monedas meme, destinando las preocupaciones de que se esté beneficiando de la presidencia.
The New York Times.
El presidente Trump confirma intento de deportación de migrantes a Sudán del Sur. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto en esta mañana al auditorio que nos escucha y vámonos con la información desde la zona centro de la ciudad, donde en estos momentos podemos ver ya la carrera cruce con cada semáforo a través de la avenida Chapultepec. Esto es proveniente de la zona del eje oponente y quien se dirige al circuito interior. También la avenida Insurgentes ya presenta la intensa carga vehicular proveniente del paradero de Indios Verdes hacia la zona del eje 2 Norte Manuel González. Tomen en cuenta que Paseo de la Reforma muestra el buen avance en estos momentos entre la zona de Mariano Escobedo y la avenida de los Insurgentes. Vámonos en materia de previsiones, donde en esta mañana alrededor de las 8 se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado sobre la avenida Capitán Carlos León, sin número, todo esto en la colonia Peñón de los Baños de la alcaldía Venustiano Carranza. Hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes pretenden realizar bloqueo. También a las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes en la zona centro estará dando cita en las inmediaciones de Fray Serrano Teresa de Mier, número 198, todo esto en la colonia centro, muy cerca de la calle de Simón Bolívar. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma, y también les recordamos que continúa el plantón indefinido por parte de la CENTE en la zona del Zócalo capitalino, por el cual hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes no se descarta los bloqueos, principalmente sobre Paseo de la Reforma. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Se refería Óscar justamente a estas manifestaciones, a estos bloqueos que tienen programados los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para este viernes. Y en este sentido, bueno, pues desde anoche el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está alertando sobre posibles manifestaciones de la CENTE y dice, ante esta situación, sugiere a los usuarios que tienen vuelos programados para este día que lleguen con anticipación. Y el Metro de la Ciudad de México también está dando a conocer que las estaciones Terminal Aérea y Hangares de la Línea 5, bueno, pues no prestarán servicio, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, repito, estarán cerradas debido a estos bloqueos que prevén realizar los maestros de la coordinadora en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Antes de pasar con Jesús Franco, porque bueno, pues hoy es viernes, para que nos diga pues lo que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, lo más viral, déjeme comentarle una información importante. Hace pues escasa media hora, poquito más de media hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje a través de su red social. Pues dice: la Unión Europea, que se formó con el propósito principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de tratar. Sus poderosas barreras comerciales, impuestos al IVA, ridículas sanciones corporativas, barreras comerciales no monetarias, manipulaciones monetarias, demandas injustas e injustificadas contra empresas estadounidenses y más, pues han llevado a un déficit comercial con los Estados Unidos de más de 250 millones de dólares al año, una cifra totalmente inaceptable. Dice el presidente Trump a través de su red social: nuestras conversaciones con ellos no van a ninguna parte, por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No hay arancel si el producto se fabrica en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, pues no quita el dedo del renglón el presidente Trump con este tema de los aranceles. Bueno, pues ahora está proponiendo pues un arancel, un impuesto, un gravamen directo a los productos de la Unión Europea de 50%. Y fíjese, las acciones de Apple también están cayendo hasta un 4% después de que el presidente Trump lanzó una amenaza con imponer un arancel del 25% a los productos de esta compañía si no son fabricados pues allá en la Unión Americana. Este anuncio, bueno, pues también está afectando a los futuros del Nasdaq con una caída hasta este momento de 0.4%. Repito, el presidente Trump está proponiendo un arancel de 50% a los productos de la Unión Europea y un arancel de 25% a los productos de Apple. Bueno, pues ahora sí, mi querido Jesús Franco, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Viernes, hola, viernes de lo que se ha vuelto tendencia, lo que es viral a través de las redes sociales. ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Buen día.
Hola, Juan, buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, hay varios temitas. Uno de ellos, pasemos al plano nacional, es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Pues se pelea a gritos en un mitin que él sostiene ayer jueves, pues 22 de mayo, pues con pobladores de Ocuilan en el Estado de México, que es un municipio que ha tenido muchos problemas de gobernanza y que tiene un problema muy fuerte de tala ilegal. Ahí estaba él supuestamente en un mitin, en una asamblea, y pues bueno, básicamente les dice a los pobladores: no seas insolente, le dice a uno de ellos, relájense, pues porque le están reclamando, ¿no?, el tema de la tala, que el gobierno federal no hace nada. Y entonces Noroña le dice: yo creo que no es prudente la manera que se están comportando en esta asamblea. Y bueno, él incluso acusa a algunos pobladores de ser comparsas o partícipes de la tala ilegal de árboles, Juan Manuel. Pues un lapsus más de Fernández Noroña, quien pues realmente ha dado mucho de qué hablar. Y pues recordemos que esta semana también pues no obligó, pero sí a una persona con la cual tuvo un encontronazo.
Sí lo obligó. Bueno, lo obligaron las autoridades, ¿no? Porque bueno, Fernández Noroña había puesto una denuncia en su contra.
Muy suave, ¿no? O sea, algo, desde mi punto de vista, algo pues muy lamentable, ¿no? Que una autoridad haya obligado a un ciudadano, sí, pues a ofrecer una disculpa pública en la máxima tribuna del país, Juan.
Sí, efectivamente. Pues hoy varios analistas, Jesús, están escribiendo pues en relación a estos problemas, a estos altercados que un día sí y otro también pues tiene el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. La verdad es que lamentable lo ocurrido ayer en este municipio del Estado de México. Sí, como tú bien lo comentas, le decía a los ahí presentes que lo estaban increpando: no, bueno, a ver, si vienen a reventar la asamblea, no lo vamos a tolerar. Y dice, le dice a uno en particular: desde que inició la asamblea hay un grupo que solo está increpando. Así, a ver, le dice así: a ver si así como te pones gallito aquí conmigo, pues deberías de ponerte con los taladores. ¿Qué tal?
Así es. Y bueno, sí comentarte, Juan, incluso por ahí me ha tocado el bloqueo de carreteras en el Estado de México. Esta zona del estado es, pues, tiene este tema, ¿no? Es un problema muy serio, muy grave. Y la verdad es que, como dice, ¿no?, Fernández Noroña, tú sabes quién tala los árboles, y como decías tú, así como te pones de bravito, deberías de ponerte contra los taladores, sí, que me parece algo muy irresponsable, porque al final, pues es un tema serio y delicado, y Fernández Noroña, desde mi perspectiva, pues yo creo que ya se está se está propasando, ¿no? Yo creo que ya está queriendo demasiado sí. foco innecesario.
Pues lo mareó el poder, mi querido Jesús. ¿Qué más? Totalmente tenemos 3 minutitos.
Pues mira, rapidísimo nos vamos con el tema de Trump y Harvard, bien lo decías, ¿no? También un día sí y otro también Trump se pelea, ya sea con los aranceles de la Unión Europea, con amenazando a México, etcétera. ¿Qué dice Trump? Emite una orden para que Harvard elimine su programa de estudiantes extranjeros, lo cual afectaría a cerca de 6,800 estudiantes, y les dice: o se salen de esa escuela o les vamos a retirar el visado legal. Kristi Noem, secretaria de Seguridad, acusó a Harvard, o bueno, justificó esta decisión porque dice que en esa casa de estudios se perpetúa un ambiente inseguro en el campus que es hostil hacia los estudiantes judíos, promueve simpatías a favor de Hamas y emplea políticas racistas de diversidad, equidad e inclusión. Pues un encontronazo más de Donald Trump con pues con esta pues universidad tan tan prestigiada, y bueno, Juan, increíble, ¿no? Que esto tenga que llegar hasta este nivel.
Sí, oye, dice Kristi Noem, que es la titular del Departamento de Seguridad Nacional de allá de la Unión Americana, que Harvard, bueno, pues creó un ambiente inseguro al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas agredieran a judíos, y dice que esto le sirva de advertencia, a otras instituciones académicas.
Así es, y lo que dicen los especialistas allá y los académicos es que se está violando la libertad de expresión, la autonomía universitaria, el derecho de cátedra, etcétera, ¿no? Sí. Y la verdad es que es intolerante desde donde
así lo es. Veamos. Rapidísimo, mi querido Jesús, 40 segunditos, ¿qué recomiendas para mañana?
Recomendación: para este El Mejor Infarto de Mi Vida es una serie que está en Disney Plus, que es de un escritor frustrado que en Montevideo sufre un infarto. Es la vida del escritor argentino Hernán Cassiari. Pues bueno, es una serie que da mucho para la reflexión. Un escritor, como te decía, frustrado,
¿sí?
Pero que encuentra el amor, la solidaridad y una reinvención de su vida después de este infarto que le cambia literalmente la vida.
¿Cómo se llama?
El Mejor Infarto de Mi Vida es una serie que está disponible en Disney Plus. También está basado en un libro,
sí.
En el libro de Hernando Cassiari, llamado El Mejor Infarto de Mi Vida.
Perfecto,
altamente
Jesús.
Recomendable.
Muchísimas gracias.
A ti, Juan, excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, Jesús Franco. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues este viernes anda muy activo nuestro auditorio que nos sigue a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en la transmisión de YouTube. Les agradecemos mucho que nos hagan llegar sus comentarios. Saludo a Dora Sainz, a Luz Núñez, que nos escribe desde Guanajuato, a Luis Exom, al usuario Munex. Fíjese, él nos está llamando, nos está mandando un mensaje desde Tampa, allá en el estado de Florida. A Brenda Salazar, una radioescucha asidua de este programa desde Monterrey, allá en Nuevo León. Francisco Cruz, desde la Riviera Maya, y Cristi Espinosa, que nos escribe desde Dallas, allá en Texas, en la Unión Americana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues nada para nadie, ¿no? En este primer partido, en el partido de ida de la final del fútbol mexicano de la Liga MX entre América y Toluca. Decíamos hace un rato, pues más temprano, cuando nos diste tu adelanto, un partido muy cerrado entre ambas escuadras, pero bueno, pues también en algunos momentos hasta tedioso. Te saludo, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, y que lo habíamos pronosticado el día de ayer que iba a ser un empate, no siendo 0-0 entre América y Toluca dentro de esta final de ida del fútbol mexicano en Ciudad de los Deportes. Un partido que no fue tan dinámico, hubo demasiadas faltas, 29 para ser exactos, 19 de Toluca, 10 de las Águilas, muy pocas emociones dentro de las áreas. Destacar que Antonio Mohamed no pudo contar de última hora con su delantero Paulinho por una cuestión muscular, y eso fue lo que comentó el técnico de los Diablos Rojos.
No, a ver, no sé si es suficiente o no. Es un partido contra el tricampeón en el cual lo jugamos en casa. Llevamos la serie que se define a casa, pero eso no tiene ninguna garantía. Es un equipo que está acostumbrado a levantar partidos y nada, jugamos 0-0. Entonces, ahora seguramente la iniciativa va a ser nuestra. Pero de ahí no cambia nada. Va a ser, vuelvo a repetir, más duro que este partido de hoy.
Parte de lo que ha comentado Antonio Mohamed, técnico del Toluca, por cierto, Paulinho es duda para lo que será el encuentro de vuelta, y las Águilas se fueron con un sentimiento de frustración al no poder ganar en casa, y esto fue parte de lo que comentaron André Jardine y Ramón Juárez.
Bien, creo que un partido bastante cerrado, creo que Toluca claramente vio defenderse con bastante fuerza, y bien, para mí hicimos un partido con más iniciativa, con más tentativa, no estuvimos tan lúcidos.
Sí, la verdad que sí, hay un par de acciones que, más allá de quejarnos, creo que sí pone en riesgo la integridad del jugador, en caso de la patada de Kevin, pero bueno, al final ya está marcado, ya se hizo. Bueno, creo que lo importante es que también en la vuelta se haga un buen trabajo, tanto los jugadores como también del arbitraje, y estar todos en el máximo nivel.
Parte de lo que ha comentado André Jardine y Ramón Juárez, hablando en última instancia sobre el tema de que hubo un par de jugadas en el área de Toluca donde se pudieron haber marcado como penal a favor de las Águilas, además de una expulsión para Alexis Vega después de una dura entrada a Kevin Álvarez. Ahora la vuelta será en el estadio Nemesio 10 el día domingo a las 7 de la noche, y esto es parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes.
La Liga MX llega a su fin. Toluca fue autoritario ante Tigres y hoy tienen al mejor jugador de la liga.
Es algo impresionante. Vamos a pelear, vamos a dar la vida y queremos que este campeonato se quede aquí en casa.
América enterró las aspiraciones de Cruz Azul y busca el tetracampeonato.
Ni en nuestros mejores sueños, cuando salimos de Brasil a 2 años atrás, podríamos imaginar que haríamos 4 finales consecutivas.
Creo que la única pequeña ventaja que tenemos nosotros es cerrar en casa. Pero como no hay gol de visitante, no hay nada, me parece que estamos 50-50, sea quien sea el rival.
No te pierdas todos los detalles de la gran final de la Liga MX en los diferentes espacios de Fórmula Deportes. Fórmula Deportes, en modo liguilla.
Parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes, Juan, todo el domingo estaremos con la cobertura de la gran final de vuelta del fútbol mexicano entre Toluca y América. El encuentro será en el estadio Nemesio 10 a las 7 de la noche.
Pues ahora sí, toda la carne al asador tendrán que echar estos dos equipos. Y bueno, pues lo interesante es que va a haber muchas emociones, mi querido Beto.
Y eso es lo que esperamos. Hay que tomar en cuenta también el tema de Paulinho, insisto, su gran goleador, bicampeón de goleo, por cierto, del fútbol mexicano, está en duda para los Diablos Rojos, en tanto que Brian Rodríguez también es duda para lo que será este juego de vuelta por parte del conjunto de las Águilas del América. Y en el fútbol de estufa, de acuerdo con información de diversos medios, Guillermo Almada dejó de ser técnico del Pachuca. El uruguayo fue quien puso la renuncia, por lo que no estaría en el Mundial de Clubes. Sin embargo, los Tuzos emitieron un comunicado donde asegura que el mismo Almada tiene contrato hasta 2026, por lo cual hay una cláusula de rescisión que hay que pagar para que salga. En dado caso, la tiene que pagar el mismo uruguayo o algún otro equipo que le interese los servicios de Almada, y bueno, los motivos de su salida es porque se habría roto la relación con sus jugadores. Y por otra parte, Gabriel Milito sería el nuevo técnico de Chivas, está muy cerca de firmar con el conjunto del Rebaño Sagrado, el técnico argentino, luego de que Domenech Torrent se fuera a Rayados de Monterrey y se cayeran las negociaciones con Juan Carlos Osorio. En el fútbol internacional, Real Madrid anunció la salida de Luka Modric, un histórico del club sin lugar a dudas, por lo que el día sábado será su último partido del croata jugando en el Santiago Bernabéu. El equipo merengue estará recibiendo a la Real Sociedad a las 8:15 de la mañana, tiempo del centro de México. Y dentro del Giro de Italia se llevó a cabo la etapa número 12, donde el neerlandés Ollekoike se llevó el triunfo después de 172 kilómetros recorridos. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro ya tiene una ventaja de 33 segundos sobre su más cercano perseguidor, que es el español Juan Ayuso. El de Ensenada obtuvo una bonificación de tiempo de 2 segundos durante una sección de sprint intermedio, por lo que reforzó su liderato, y en estos momentos está realizando la etapa número 13. Recordar que es un total de 21 etapas, ya prácticamente vamos a la mitad de lo que es el Giro de Italia. Y en las finales de conferencia de la NBA, el Thunder de Oklahoma derrotó 118-103 a los Timberwolves de Minnesota en casa. Shai Alexander colaboró con 38 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, por lo cual se pone la serie 2-0 para el Thunder. En tanto que en el golf ya comenzó la ronda del Mayakoba Open en el campo del Camaleón, que marca el regreso de la LPGA a nuestro país después de 8 años de ausencia. La mejor mexicana ubicada dentro de la primera ronda fue María Fassi. Y en la Liga Mexicana de Béisbol habrá que destacar que los Tigres de Quintana Roo derrotaron, mejor dicho, a los Pericos de Puebla 6-5. Los Leones de Yucatán vencieron 2-1 a los Diablos Rojos de México como locales, en tanto que los Charros de Jalisco derrotaron 7-6 a los Sultanes de Monterrey en casa. En la zona norte mandan los Sultanes con 20 victorias y 10 derrotas. Además, en el sur dominan los Diablos Rojos con 24 triunfos y 6 encuentros perdidos, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Oye, y aprovechar, ¿no?, una felicitación al equipo de fútbol de Grupo Fórmula, pues queda subcampeón en la Liga de Medios. Buen lugar, ¿no?
Por supuesto, la realidad es que nos costaba mucho llegar a la final, ahora se le da al equipo de Fórmula llegar, y bueno, por supuesto, esperemos que el próximo año podamos contar con el título. O sea, nos quedamos muy cerca perdiendo la final ante Fox Media 4-3, el encuentro de ida había terminado 3-1, había empatado el marcador global, y bueno, lamentablemente no se nos da el título, pero por supuesto esperemos que sea el próximo torneo que podamos levantarlo.
Ojalá que así sea. Felicidades de verdad al equipo de fútbol de Grupo Fórmula, subcampeón en la Liga de Medios. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Nos escuchamos el próximo lunes. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Pfizer informó que planea triplicar el número de investigaciones clínicas en México y con ello aumentar su inversión si el país garantiza certeza jurídica y se agilizan los procesos de inversión. La farmacéutica señaló que dentro del área de investigación clínica influyen de forma relevante el sector industrial, el político y el académico. Volvo anunció que comenzará a operar en su planta de Ciénega de Flores, Nuevo León, en mayo del 2026. La automotriz china-sueca detalló que comenzará a contratar personal en octubre de este año. Asimismo, destacó que ya cuenta con 20 proveedores en el estado nuevo leonés. Mercado Libre nombró a Ariel Sarafstein como nuevo CEO en sustitución de Marcos Galperín. El próximo directivo iniciará su cargo a partir del 1 de enero de 2026. Cuenta con una experiencia de 8 años en la compañía de comercio electrónico y ha fungido como vicepresidente de Estrategia y Desarrollo Corporativo y líder de mercado de envíos. Boeing informó que planea acelerar la producción de sus 737 MAX tras la imposición de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que limitó la fabricación del modelo a 38 unidades al mes por los próximos 2 meses.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes de estas movilizaciones que van a llevar a cabo el día de hoy los profesores de la CENTE, prevén o se prevé que estén bloqueando las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.